¿Qué tal, amigas, amigos? Déjenme decirles que es un gusto para mí estar con ustedes compartiendo este apasionante estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Mi amigo oyente, si usted estuviera escuchando o leyendo esta epístola, sería bueno que quitara de allí el nombre Pablo e insertara su nombre. Es decir, donde tenga que ir un nombre, ponga el suyo y usted leerá Jaime, empleado de estación de servicio por la voluntad de Dios. O Juan, herrero, por la voluntad de Dios, porque mire usted, no todos son llamados a ser apóstoles, no todos son llamados a ser pastores, y no todos son llamados a predicar. Es un error intentar ser algo a lo cual Dios no nos llamó, algo para lo que Dios no nos ha preparado y equipado. A mí realmente no me gusta la frase que se dice comúnmente: o él está siguiendo un llamado más alto que Dios le dio. Él está en el ministerio. Mi amiga, mi amigo, el ministerio no es el llamado más alto de Dios para unos que para los otros que no están como apóstoles, pastores o predicadores. Como se dice, él está siguiendo este llamado más alto de Dios. Cualquier cosa a la que Dios le llame a uno para hacer y lo equipe para eso, ese es el llamado más alto de Dios para su vida. Usted no necesita sentirse un ciudadano celestial de segunda categoría solo porque usted está trabajando en una estación de servicio o es una secretaria, o si usted ha sido bendecida por Dios con el privilegio de ser ama de casa. Cualquier cosa que sea aquello para lo cual Dios lo llamó, ese es el mayor llamado de Dios para su vida. Y deberíamos estar gozándonos en lugar de sentirnos culpables, como pensar, yo no estoy en el ministerio, debería estar en el ministerio, tengo que trabajar en ese trabajo. Hey, esté agradecido que Dios le ha evitado mucho dolor y penas que los ministros llamados por Dios generalmente tienen que sufrir, tienen que atravesar. El apóstol Pablo solo está declarando su propio llamado. Lo que yo soy, lo soy por la voluntad de Dios. Y eso es lo importante. Por muchos años yo tuve un problema difícil. Yo quería ser Chuck, el evangelista por la voluntad de Dios, pero yo no era eso. Dios nunca me llamó a ser un evangelista. Mi esfuerzo por ser un evangelista fue totalmente inútil y frustrante. No fue sino hasta que yo decidí romper el molde de esa denominación en la que estaba, que tenían al evangelista como el más alto llamado y solo ser lo que Dios me había preparado para que fuera, para lo que me ordenó. Recién allí encontré la paz con Dios. Chuck, un pastor, maestro por la voluntad de Dios, fue allí que yo comencé a experimentar la verdadera plenitud en mi ministerio. Hasta ese momento todo había sido muy duro. Era algo muy pesado, era una presión tremenda. Yo intentaba hacer algo para lo cual Dios no me preparó. ¿Se da cuenta? Esa es la cosa más dura que uno puede enfrentar cuando uno intenta hacer algo para lo cual Dios no lo preparó. Sepa, estimado amigo, estimada amiga, lo que usted es por la voluntad de Dios, eso es lo que usted debe saber. Porque si usted es lo que es por la voluntad de Dios, entonces usted tendrá placer en lo que usted es y en lo que hace. Y cuando su trabajo se vuelve un placer, entonces usted será una persona feliz. Siempre estoy alentando a los jóvenes para que encuentren algo que ellos realmente disfruten haciéndolo y que aprendan cómo vivir de eso. Porque cuando su trabajo es su placer, entonces usted estará feliz. Ahora, si su trabajo es una carga, usted se sentirá una persona miserable. Porque usted tiene que pensar que probablemente la tercera parte de su vida la pasará en ese trabajo. Y si es una carga, una presión sobre usted, usted pensará, oh, tengo que ir a trabajar este día. Realmente voy a estar feliz cuando lleguen las 5 de la tarde y me retire del trabajo. Mi amigo, usted estará quejándose permanentemente de eso. El apóstol Pablo decía, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Quizás usted piense, bueno, esto a mí me deja fuera. La única parte en que usted queda fuera, mi amigo, mi amiga oyente, es cuando menciona Pablo Éfeso. Es una tragedia realmente que la iglesia decida santificar ciertas personas con honores especiales. Y entonces nosotros lo hacemos a él santo. Mire, la iglesia nunca hizo a nadie santo. El Señor es quien creó los santos, no la iglesia. Y en lo que refiere a Dios, todos ustedes, si lo aman a Dios y lo siguen a Él, son santos. No se trata de una categoría especial de personas estupendas. No, no. Es solo un título común para aquellos que le pertenecen a Dios, que lo aman y creen en Él. Oh, San Carlos, voy a aceptar este título. Ahora, si eso le molesta a usted, Pablo, a continuación, lo incluye a usted en el resto de las personas allí. Porque dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Así que esta carta es para usted. En este primer versículo, él introduce realmente, con ese tono que hay detrás de toda la epístola, y está en las palabras, en Cristo Jesús. Por eso, a través de toda esta epístola, usted verá que es de ayuda para usted si toma un marcador y se pone a subrayar todas las cosas que Dios ha hecho por usted en Cristo, a través de Cristo. Usted encontrará esta frase, por ejemplo, en Él, o la frase por quién, en quién, a través de Él. Todas estas cosas que usted es y tiene por medio y en Jesucristo. Usted encontrará en varias ocasiones a lo largo de la epístola estas expresiones. Así que esto casi se vuelve la palabra clave que ha de desbloquear la epístola, mientras él le dice todo lo que usted es y todo lo que Dios ha hecho por usted, todo lo que ha de hacer por usted, todo lo que Dios quiere hacer para su bendición. Todo en Cristo Jesús. Así que, mi amigo oyente, le animo a que vaya subrayando mientras avanzamos en nuestro estudio, y esto ha de ayudarle a recordarlo de memoria. Luego continúa diciendo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz van juntos una y otra vez a lo largo de las cartas del apóstol en el Nuevo Testamento. Siempre son puestas estas palabras en ese orden, porque usted no puede tener paz con Dios hasta que experimente primero la gracia de Dios en su vida. Durante años yo caminé, en mi experiencia cristiana, sin conocer verdaderamente la paz de Dios en mi corazón. Yo estaba más bien en una relación laboral con Dios. Me esforzaba tanto, pero no tenía paz. Realmente nunca tuve la seguridad de mi salvación hasta que entendí la gracia de Dios. Al descubrir la gracia de Dios y tener la seguridad de mi salvación, allí experimenté definitivamente la paz de Dios. Y eso fue glorioso. Esto, pienso yo, es una de las razones por las que enfatizo tanto en la gracia de Dios en mi ministerio. Es que trajo tanta paz y bendición a mi propia vida para experimentar luego servir al Señor durante años. Sí, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, dice, y del Señor Jesucristo. Muchas personas piensan que este es el primer nombre o segundo nombre y apellido, pero no es así. El nombre era Jesús. Es la palabra griega que se utiliza en el hebreo con el nombre Yeshua. En hebreo Yeshua es un nombre que significa, Yeshua es una contracción de Jehová, es salvación. Y eso es lo que significa, es uno de esos nombres compuestos. Jehová o Yeshua, el nombre griego de esta expresión es Jesús. Así que ellos fueron instruidos, María y José, de llamar a aquel niño por el nombre Jesús. Y dijo el ángel, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Se da cuenta, el Señor es salvación. Llámenlo Yeshua, o Jesús en griego. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, la palabra Cristo, cuando decimos Jesucristo, es una palabra hebrea que significa Mesías. Corresponde Cristo con la palabra hebrea Mesías, para ser un poco más claro. Y nos habla de la misión de Jesús. Él es el Salvador prometido por Dios, el ungido, el Mesías. ¿Se da cuenta? Cuando decimos Señor, entonces estamos hablando de su título. El problema es que nosotros utilizamos todo como si fuera su nombre. Decimos Señor Jesucristo, en lugar de utilizar Señor como título, Jesús como nombre y Cristo como el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Y de esa manera muchas personas lo utilizan, este nombre, en vano, porque utilizan el término Señor como si fuera parte del nombre, en lugar de definirlo como el título, y eso cambia las cosas, porque habla de mi relación con Él. ¿Por qué? Porque si Él es Señor, entonces yo soy su siervo. Es importante que establezcamos esta relación con Dios, con Jesucristo, Él como Señor y yo como siervo. Jesús decía en los días de su ministerio, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen las cosas que les digo? ¿Se da cuenta? Es una inconsistencia, una incongruencia. Aún así, ¿cuán inconsistentemente las personas llaman a Jesús Señor? ¿Por qué? Porque no obedecen sus mandamientos. Es importante que nos demos cuenta que ese es un título, no un nombre, y que lleguemos a relacionarnos con Él como nuestro Señor. Así decía el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Confesar qué? Precisamente que Jesús es Señor. Ahora, esto no puede ser una confesión vacía, porque muchos han de llegar a aquel día, ese día del juicio, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y Él dirá, nunca los conocí. Ah, pero yo te llamé Señor toda la vida. Sí, pero nunca me serviste. ¿Se da cuenta? Es el título que define la relación. Así que no tome esa palabra Señor a la ligera. Bien, ahora Pablo entra inmediatamente al asunto del cual él quiere hablar. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Allí lo tiene usted. Note, primeramente, agradece a Dios por las bendiciones espirituales. De hecho, hay muchísimas, demasiadas charlas en el día de hoy acerca de bendiciones materiales. Están aquellos que van por ahí respaldando cómo cada santo de Dios tendría que experimentar toda clase de bendiciones materiales. Y así los testimonios se trasladan siempre a bendiciones materiales. Sí, las personas testifican mucho de bendiciones materiales, pero Pablo está agradeciendo a Dios por las bendiciones espirituales. Cuando usted escucha a una persona que da gracias a Dios, sería bueno que usted prestara atención a qué está agradeciéndole a Dios, porque eso indica el lugar espiritual que tiene esa persona. Si uno realmente camina en el Espíritu, estará interesado en las cosas del Espíritu. Y así estará agradecido a Dios por las bendiciones espirituales. Ahora, si una persona es un materialista, muy interesado en las cosas materiales, usted verá que siempre esa persona estará hablando de bendiciones materiales. Tenga cuidado con esas personas. Dice la Biblia que declaran que la santidad es una forma de prosperidad material. Y dice, de los tales huid. Sí, el apóstol Pablo está agradeciéndole a Dios ahora por las bendiciones espirituales. Y pasará los primeros tres capítulos de esta carta enumerando esas bendiciones espirituales que tenemos nosotros en y a través de Jesucristo. Él dirá y nos dirá a nosotros durante estos tres capítulos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y pienso que uno de los mayores problemas que existe en la iglesia de hoy día y que se levanta en el hecho de que en la iglesia siempre estamos escuchando lo que deberíamos estar haciendo nosotros por Dios. Mire, yo creí con esa clase de dieta, por decirlo de alguna forma. A cada reunión que iba parecía que se me estaba diciendo lo que debería estar haciendo por Dios, que yo no estaba haciendo lo que debía hacer por Dios. Y me sentía miserable, culpable permanentemente, porque estaba fallándole a Dios. Yo debería estar haciendo más por Dios, debería estar haciendo esto por Dios, aquello por Dios, lo otro por Dios. Habían muchas cosas que yo quería hacer, pero era débil. Debería haber orado más, así que los domingos en la noche allí iba y oraba a Dios. Yo voy a orar más esta semana, pero no lo hacía. Y me sentía culpable, y al siguiente domingo por la noche iba otra vez. Me arrepentía de no haber orado más esa semana, pero le decía, Señor, esta semana sí lo voy a hacer, ¿eh? Así que cada domingo en la noche tenía arrepentimiento por mi fracaso en esa semana y una nueva promesa. Yo tendría que haber leído más la Biblia. Dios, yo voy a leer más la Biblia. Eso debería haber hecho, pero no lo hice. Quería hacerlo. Sí, debí testificar más, pero no lo hice. Y siempre me sentía culpable porque había fracasado en ser o en hacer lo que debía estar haciendo para el Señor. La mitad de mi problema era que yo no sabía cómo hacerlo. Durante años, en mi ministerio, yo seguí aquel patrón que conocí de joven. Y estaba diciéndole permanentemente a las personas lo que ellos tenían que estar haciendo para Dios. ¿Por qué? Yo quería ser un evangelista, quería ver almas salvadas, porque lo primero que yo tenía que reportar en mis reportes cada mes era cuántas personas habían sido salvadas ese mes. Y mientras ellos bajaban sus cabezas y se sentían culpables, pensaban, sí, he fallado a Dios. Y yo también pensaba lo mismo, y decía, oh Dios, lo lamento, Señor, yo debí haber hecho más por ti. Sé que debería hacer esto, pero Dios, no sé cómo hacerlo. Y las personas pensaban así también. Les ponía esa carga. Ellos decían, yo fallé en hacer esto para Dios, tendría que hacer más para ti, debería hacerlo, no sé cómo. Este pastor no me enseña nada aparte de la salvación. Así que mire, realmente era mi culpa, nunca les enseñé a ellos más allá de la salvación. Nunca les enseñé a caminar en el Espíritu, la vida en el Espíritu. Nunca les guié al crecimiento y la madurez en la palabra de Dios. Pero un día Dios cambió mi ministerio. Y me volví un pastor, maestro, y comencé a alimentar su rebaño, haciéndolos cristianos fuertes. Fue un cambio dramático en mi propio ministerio cuando dejé de golpear a las ovejas y comencé a alimentarlas. Las ovejas se pusieron fuertes, comenzaron a ser saludables y ser testigos era algo que ellos ya no harían más, era algo que fueron testigos. La iglesia comenzó a ser bendecida y a crecer. La iglesia había estado enfatizando mucho tiempo en lo que usted debería hacer para Dios. Pero mi amigo, la Biblia no enfatiza eso. La Biblia enfatiza en lo que Dios ha hecho por usted. Dice, bendito sea el Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y se toma 3 capítulos para hablar de lo que Dios ha hecho por usted. Luego entonces dice, ahora caminen dignamente en ese glorioso llamado. Él no le dice lo que usted debería estar haciendo por Dios hasta primeramente establecer para usted lo que Dios ha hecho por usted. Ese es el orden correcto, porque usted no puede ser lo que usted debe ser sin saber, sin estar consciente de aquello que Dios ya ha hecho por nosotros. En otras palabras, la obra de Dios tiene que aparecer primero en nuestra vida. Decía Pedro, bendito el Dios. ¿Se da cuenta? Hablaba así en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito el Dios que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guiados por el poder de Dios. Usted lo puede leer después esto, tranquilo ahí en su lugar. Eso es lo que Dios ha hecho por usted. Bendito sea Dios. Demos gracias a Dios que hemos nacido de nuevo a esta esperanza viva. ¿Por qué? Porque Jesús se levantó de los muertos. Y ahora tenemos de Dios una herencia incorruptible, incontaminada, no se desvanece. Todo esto es de Dios. Es lo que Dios ha hecho por usted. Eso está reservado en los cielos para usted, que está siendo guardado por el poder de Dios. Sí, es Dios que lo guarda a usted. Bueno, quizás usted diga que no tengo nada que hacer. Por supuesto que sí. Pero es a través de la fe, de solo creerlo, es todo lo que Él requiere, que usted crea la obra que Él ha hecho por usted. Y así, entonces buscamos seguir este patrón del Nuevo Testamento declarando primero la gloriosa obra de Dios a nuestro favor. Bendito sea el Dios y Padre que nos ha bendecido con todas estas bendiciones espirituales, sí, en lugares celestiales, en Cristo Jesús.